con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este martes 2 de julio, que te resumo en varias claves. La primera es una última hora. Hace 10 minutos ha salido de prisión el exdirector general de la agencia IDEA, el chiringuito aquel creado por la Junta de Andalucía para pagar los ERE, Miguel Ángel Serrano. Horas después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la condena por malversación por la que cumplía prisión por el caso de los ERE en Andalucía. Acompañado de su abogado defensor, Serrano ha abandonado sobre las 20:50 horas el centro penitenciario en el que permanecía desde el pasado 2 de enero de 2023. La condena, 6 años y 6 meses de prisión por malversación. Como no hay malversación, lo ha quitado el gobierno del Constitucional, pues oye, pues lo soltamos. Hazlo tú que ya verás. Segunda clave. El ejército de Israel ha retomado en las últimas horas los bombardeos en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Miles de personas están abandonando la zona, incluidos los médicos y pacientes del hospital. Mientras Hezbollah reivindica el lanzamiento de decenas de cohetes contra territorio israelí desde el sur del Líbano. Más. Estados Unidos promete a Ucrania un nuevo paquete de más de 2.300 millones de dólares en ayuda militar. En concreto, le proporcionará defensas Patriot y misiles NASAMS o armas antitanques, además de munición. Cuarta. 6 menores han resultado heridos, 3 de ellos de gravedad, al despeñarse un microbús turístico en Eriste, en el Pirineo de Huesca. El vehículo ha caído desde 15 metros de altura. Uno de los heridos ha tenido que ser trasladado al hospital en helicóptero. Y última clave. Pedro Lozano, conocido como el Rambo de Requena, ha sido detenido de nuevo por herir de gravedad a 2 guardias civiles que le trasladaban a juicio. Este sujeto cumple condena precisamente por disparar contra 2 agentes que le rodearon para detenerle tras una oleada de robos en 2020. Hoy, sin mediar palabra, les ha atacado y mordido en el cuello y en el brazo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Dicen los expertos, y lo ratifican las estadísticas, que en verano se disparan los asesinatos machistas. El año pasado, solo entre julio y agosto, 15 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas. El peor dato del último lustro. Este pasado fin de semana, en apenas 24 horas, sumamos 6 víctimas más, 3 mujeres, la madre de una de ellas y los hijos de otra. 3 asesinos... 6 asesinatos en 24 horas. En lo que va de año, 19 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Lo más dramático es que en este 2024, 9 menores han sido asesinados por sus padres. En los próximos minutos vamos a hablar de una lacra que desgraciadamente se sigue cobrando vidas y queremos transmitir un mensaje muy importante. No olvidemos, hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie, y que las relaciones, si son tóxicas, no se deben mantener. Vamos a recorrer 3 escenarios. El primero de ellos fue en Girola, el pasado viernes, pasadas las 11 de la noche. El 112 Andalucía recibió una llamada que pedía asistencia en el interior de un domicilio cercano al paseo marítimo de la localidad. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando llegaron al lugar de los hechos, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por Petri, de 76 años, que murió estrangulada por su marido. La víctima tenía movilidad reducida y caminaba con la ayuda de un andador. El hombre, de 75 años, fue detenido por la Policía Nacional después de intentar suicidarse ingiriendo pastillas.
Siguiente escenario, la localidad granadina de Zafarraya.
Laura, de 20 años, era asesinada junto a su madre. Eugenio, el exnovio de la joven, entró de madrugada en la casa donde vivía Laura con su madre, María Angustias, de 49 años. Poco antes de las 6 de la mañana disparó a las 2 con la misma escopeta de caza con la que se quitaría la vida después. Un detalle que destacan los investigadores, alrededor de un tercio de los asesinos machistas acaban quitándose la vida. La Guardia Civil acudió al domicilio tras la llamada de los vecinos, que escucharon 3 disparos.
Todo el pueblo está malamente.
La cosa que no te la esperaba, desde luego.
Tercer escenario, las Pedroñeras en la provincia de Cuenca. Allí tuvo lugar el crimen más cruel.
Sí, la Guardia Civil hallaba en el interior de un baúl, en una vivienda de las Pedroñeras en Cuenca, los cuerpos de Amal, de 30 años, y sus dos hijos, de 3 y 8 años. Una amiga de la víctima había dado la voz de alarma el viernes porque no había acudido a su trabajo. En ese momento se inició una investigación y los agentes hallaron los tres cadáveres con una vivienda contigua donde residía la joven con los dos niños. El padre, Mahdi, el principal sospechoso, ya ha sido detenido. Ambos eran de origen marroquí y conocidos en el pueblo, como contaba Agustina, vecina de las Pedroñeras.
Pero vamos, llevan aquí muchísimo tiempo, muchos años. Ellos eran muy jóvenes y él llegó aquí a España con 21 años y ella poco más tarde vino con él. Sí, es un pueblo pequeño, nos conocemos prácticamente todos.
Tenía una orden de alejamiento y sobre él pesaba ya una condena por violencia machista contra su mujer. Su entrada en prisión era inminente, según fuentes cercanas al caso. Pero antes se llevó por delante la vida de su expareja y de sus dos propios hijos.
Por las vidas asesinadas de Amal y sus dos hijos en las Pedroñeras, por Laura y su madre en Zafarraya, por Petri en Fuengirola, siguen clamando sus vecinos y todo el conjunto de la sociedad en un grito unánime de repulsa contra estos 6 asesinatos en un solo día. Tras estos asesinatos, hoy se ha reunido el comité de crisis convocado por el Ministerio de Igualdad. Aquí se reúnen representantes de las comunidades autónomas en las que han tenido lugar los asesinatos, de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, Fiscalía, Poder Judicial, la responsable de Biogen, el sistema que protege a las víctimas. Solo en uno de los 3 casos, la asesinada de las Pedroñeras, la víctima figuraba en este sistema Biogen, algo que desafortunadamente no ha impedido la agresión mortal. Al término de la reunión, ha comparecido Ana Redondo, ministra de Igualdad.
En general, el sistema funciona y eso sí que me gustaría trasladarlo, porque es verdad que se puede sentir la frustración ante estos casos, se puede sentir la impotencia del Estado para hacer frente a estos asesinatos machistas, pero hay que sobreponerse y también valorar los elementos positivos del sistema, que es un sistema de referencia internacional y en el que tenemos que seguir profundizando.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación. De ellos, 1.420 expedientes son considerados de alto riesgo. Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar oficialmente los crímenes machistas, son ya 1.263 víctimas. Unas cifras horribles a las que se les suman las de la violencia vicaria, que es la forma más cruel de hacerle daño a la mujer, quitándole la vida a sus propios hijos. Desde enero de 2013, primer año del que se dispone de esa información, se han confirmado 62 casos de menores de edad asesinados por violencia de género. Detrás de esos números hay nombres y apellidos, historias, sueños que quedaron truncados por culpa de un maltratador.
Una pesadilla de la que afortunadamente pudo salir Nanda Santana. Ella es superviviente de violencia de género, violencia vicaria, y después de pasar por todo ese infierno ha tenido el coraje de relatar su experiencia en un libro. Te haré la vida imposible, cómo sobreviví a la violencia machista, psicológica y vicaria. Y hoy nos acompaña aquí en La Linterna. Nanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
A ti por acompañarnos, por favor. ¿Cuándo decides dar el paso, divorciarte? ¿Cuándo comenzó ese infierno para ti, para tus hijos? No sé hasta qué punto puedo preguntarte por todo esto.
Puedes preguntar, pero voy a intentar ser breve porque no es fácil.
Ya.
A ver, antes de contestarte quiero aclarar una cosa, sin que por favor suene petulante. Los medios solemos referirnos a la violencia vicaria cuando se produce en su expresión más extrema, que es el asesinato de nuestros hijos. Pero la verdad es que hay miles de niñas y niños a días de hoy viviendo violencia vicaria sin ser asesinado. Vale, y es
una especie
horrible.
De martirio.
Claro, yo siempre, a ver, que te quiten la vida es horroroso. Pero es que vivir muertos en vida, yo no sé qué es más horroroso, te lo digo de verdad, ¿no? Y cuando estás viviendo, en el caso de estos menores, que recuerdo, tienen derecho a crecer y a vivir en un entorno libre de violencia. Esto lo, vamos, es del documento de la ONU, de la Convención de los Derechos del Niño. En España tenemos una ley integral para la protección de la infancia y la adolescencia. Entonces, con todos mis respetos a lo que ha dicho la señora ministra, el sistema funciona. Bueno, el sistema tiene unas grietas tan brutales que por ellas se cuela la violencia. Y perdónenme que me apasione, pero es que,
por favor.
De verdad, represento a un montón de madres que están viviendo unas situaciones horribles, a niños y niñas que no se quieren ir con sus padres, no se quieren ir y les obligan, eso por no hablar de los arrancamientos, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema tiene mucha autocrítica que hacer y debe hacerla. Y la ministra y la delegada del gobierno contra la violencia de género nos tiene que escuchar más a las madres, a las y los menores, ¿vale? Y a, por favor, profesionales especializados, no solo en perspectiva de género, sino en perspectiva de infancia, Ángel, porque lo que no se puede entender es que se nos llene la boca, y del no me quito, ya me entienden, con el interés superior del menor, y se estén dando custodias compartidas, impuestas, donde el único bien es el del progenitor, porque ni el de la madre, ni el de las niñas y los niños, esto es así.
Yo me quedo con la parte autocrítica que nos toca, y te prometo que tomo nota en cuanto a que nos referimos a esa violencia vicaria, y la vamos a extender con toda la justicia que podamos. Palabra de honor que tomo nota y te lo agradezco.
Pues,
te lo agradezco
porque pues yo también te lo agradezco.
De este tipo de entrevistas se aprende mucho. Y yo, para mí eso es uno de los lemas. Hay que aprender de todas vosotras. ¿Cómo diste el paso?
Vamos a ver, en mi caso fue tan simple como que a partir de una separación, que aún no era divorcio, pero pues cada progenitor en su casa. Bueno, el menor de mis hijos me cuenta que el padre les pega. Así empezó todo, realmente. Yo empecé esta historia como para proteger a mis hijos de una violencia que aquí también quiero llamar la atención. Hay una violencia que yo llamo de baja intensidad, violencia física, porque no da pie a un parte de lesiones. Y como me dijeron hablé con muchos abogados, estoy hablando del año 2013, ¿vale? Que aún no existía en la opinión pública ni siquiera el concepto de violencia vicaria, ¿vale? Y por supuesto nada nos hacía pensar que íbamos a tener una ley de protección integral del menor. Bueno, pues cuando esto ya está estudiado y los profesionales de la psicología y de la crianza en positivo, de la crianza emocional, ¿no? De la crianza consciente, te dicen que la violencia en la infancia deja una huella brutal, o sea, muy profunda, que lastra la vida del adulto, ¿vale? O sea, que aunque solo fuera por interés, el gobierno debería invertir en atención a la infancia, porque se va a ahorrar muchos problemas en la sanidad pública de adultos que van como almas en pena. Bueno, ya me entienden, ¿no? Bueno, en mi caso empezó así. ¿Qué me dijeron los abogados? Si no hay parte de lesiones, no hay nada que hacer. Bueno, yo nunca conseguí un parte de lesiones para mis hijos, a pesar de que les tiraban de la oreja, les tiraban del pelo, les daban con el palo de la escoba, o sea, les pegaban tortas, cachetadas, que es violencia, ¿vale? No deja huella. Yo hoy te pego a ti un bofetón y a lo mejor te dejo la marca, pero es que mañana ya no la tienes. Y eso una vez, bueno, pero cuando se hace de forma sistemática, hace mucho daño, porque además tú piensas, un niño de, no sé, los míos tenían 6, 8, 10. O sea, en esas edades tu padre es tu Dios y tu madre. Y no puedes entender. Y esto conectaría con otros temas, ¿no?, que nos sacan un poco del tema, pero a un niño que desde pequeñito lo estás maltratando para empezar, le rompes la autoestima, le hacen ganar culpabilidad a expuertas.
¿Cómo están? ¿Está bien?
A ver, aquí, bueno, tengo que decir, a ver, mis hijos me recriminan, a ver, escrito el libro y haber contado su historia. Pero yo no puedo contar mi historia sin contar lo que vivieron ellos.
Claro.
Y esto es así. Yo confío en que en algún momento de sus vidas lo coloquen y me entiendan. Dicho esto, te diré que cada uno está en su momento, pero uno de ellos está especialmente tocado. Como no puede ser de otra manera.
Qué menos. Tengo en mis manos este libro, Te haré la vida imposible, firma Nanda Santana Cruz, colección Mercurio, lo edita Mercurio Editorial. La portada es muy llamativa. Un túnel, una señora corriendo con los brazos abiertos, con una luz al final del túnel.
Esa señora soy yo, sí que hay salida, por supuesto.
¿Esa es la tesis del libro?
Sí. Esa es la tesis del libro, que además diré que yo lo escribí por sugerencia del psicólogo de la sanidad pública, que 8 años después de que yo empezara a contar mi historia en todos los ámbitos, por fin el sistema me asigna un psicólogo y al muy poquito tiempo me dice, niña, esto que tú y tus hijos están viviendo es un caso de manual de violencia psicológica. Lo que no sé es cómo no te has vuelto loca. Y comentándolo luego, porque yo enseguida, claro, por fin alguien le pone nombre a lo que estamos viviendo y no estoy loca, que es lo que te hacen pensar los maltratadores muchas veces. Bueno, pues ya me derivaron a los recursos y la psicóloga que me atendía, fíjate, Ángel, que me dijo, Nanda, no es que te puedas volver loca. Yo tengo un montón de señoras que las han vuelto locas sus maltratadores, ¿no? Entonces, el libro, al hilo de mi testimonio, yo explico qué es eso de la violencia psicológica, qué es la violencia vicaria, cómo afecta a la vida familiar, porque mi hogar se convirtió en un infierno donde todo era violencia, los niños contra mí, los niños entre ellos, y luego externamente la del señor que un buen día, no sé, es que ya de verdad detengo el juicio porque me cuesta mucho entender cómo alguien, para hacer daño a alguien a quien ha elegido para que sea la madre de sus hijos, es capaz de luego utilizar a sus hijos para vengarse. Porque al final, pues hay mucho eso, deseo de venganza. Hay un patrón común y muchos de ellos tienen un perfil psicopático, además.
Nanda, esta es una pregunta para una tesis doctoral y tenemos muy pocos segundos.
Vaya.
¿Por qué? ¿Por qué lo que está pasando este pasado fin de semana? El problema es, volvemos a lo de siempre, en el largo plazo, en la educación, en la formación, en el sistema que comentabas antes, el problema es demasiado complejo para resumir,
sí.
¿Pero por qué?
A ver, yo, dos cosas rápidas. Una, invítame otro día y hablamos de esto
despacio.
Tranquilamente.
Sí, sí.
Dos, hay esperanza, que antes me fui por otro lado, hay esperanza, pero tienes que encontrar los apoyos adecuados. Y no siempre es el sistema que en teoría debería apoyarnos y protegernos a nosotras y a nuestras criaturas. Importante, para que pueda haber esperanza, el Estado se tiene que poner las pilas para que todos los elementos que integran el sistema, jueces, abogados, trabajadores sociales, pediatras, médicos de familia, psicólogos, psiquiatras, profesores, equipos directivos de centros educativos, o sea, todos, absolutamente todos, tienen que recibir formación especializada en perspectiva de género y en perspectiva de infancia. Y no me vale que sea voluntaria. No me vale, porque cuando es voluntaria, y no me vale que sean cursitos de estos de 4 horas. No, señor. A un médico, a un profesor, o sea, a un estudiante que termina medicina, le esperan 4 años de especialización, ¿verdad? Y se forma. Bueno, pues me pregunto, ¿cómo un juez, una jueza, de cuya sentencia depende la vida y, si me apuras, la muerte? Porque puede depender la muerte, y este fin de semana lo hemos visto. ¿Cómo puede haber un juez de familia, ni te cuento, bueno, de familia, sin una formación especializada? No de 4 horitas, no de un cursito de 20 horas, no con carácter voluntario. No, de verdad. Yo creo que por ahí van. Pues yo soy periodista y doctora en comunicación, y como tal reivindico la necesidad de la formación especializada a todos los elementos del sistema, y mucho más apoyo y mucho más creernos cuando hablamos. Que nosotras, habrá una excepción mínima, pero no estamos en modo hacerle daño al señor del que nos hemos separado, no.
De esta entrevista saco 2 compromisos, Nanda. Una, en lo que a mí me toca, mejorar en esa definición y tratamiento de esos chicos, de esas niñas. Y 2, segundo compromiso, hablar contigo más despacio a la vuelta del verano.
Cuando tú quieras, muchísimas gracias.
Te haré La vida imposible, cómo sobrevivir a la violencia machista, psicológica y vicaria, firma Nanda Santa Cruz, y hay una luz al final del túnel en la portada, una luz preciosa. Gracias, Nanda.
Gracias.
Estamos ante un problema que no es fácil de abordar y que va a más. Visto lo visto, no remite. Por eso tal vez haya que actuar desde muchos ámbitos, lo comentaba Nanda. No solo el policial y judicial. Es un problema cultural, social, educativo, que va a más. Datos, Nekane.
La última estadística oficial referente a 2021 muestra que donde más aumenta el maltrato es entre los menores de 18 años. En solo un año, el número de adolescentes maltratadas ha crecido más de un 28% y el de agresores menores denunciados casi un 71%. Pero hay más del 15% de los chicos jóvenes españoles de entre 15 y 29 años y más del 8% de las chicas niegan la existencia de la violencia de género. Eso según una investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación Juventud.
Miguel Lorente es profesor de medicina en la Universidad de Granada y exdelegado del gobierno para la violencia de género. La última vez me lo encontré en un avión, por cierto. Miguel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Nada, la pregunta es muy fácil, pero muy compleja de responder. ¿Qué está pasando, Miguel? Siempre nos preguntamos lo mismo, pero es que no tengo respuesta.
Sí, pues yo creo que el propio enunciado nos dice mucho que estamos lejos de conocer la realidad, como muy bien ha explicado Nanda, con todas sus características y dimensiones. Cuando, por ejemplo, ocurre una noticia impactante, ¿no? Un accidente, una colisión múltiple, mueren 10 personas, se hace titular en todos los medios de comunicación porque es algo extraordinario. Nadie pregunta qué ha fallado, qué está pasando para que ocurra eso. Sabemos que puede ocurrir en cualquier momento, porque sabemos que las circunstancias del tráfico pueden dar lugar a eso, aunque es una situación excepcional, pero no la consideramos como algo ajeno a la propia realidad. Cuando en violencia de género nos preguntamos solo cuando hay un número de víctimas elevado o cuando se produce un crimen de una forma especialmente impactante, que qué está pasando, y no nos lo preguntamos como, por ejemplo, hace una semana o 2 semanas cuando mataron a una mujer en Soto del Real, quiere decir que estamos un poco con una imagen distorsionada sobre la realidad. Porque ya se ha apuntado, es decir, el problema de la violencia de género es la base estructural diaria que lleva a que 1.200 mujeres sufren violencia cada día y que como consecuencia de esa violencia, que se describe como una violencia cíclica de intensidad creciente, se pueda llegar al homicidio. Cuando esa situación va creciendo, puede haber un factor de azar en la concentración de casos, como parece ser que ha ocurrido este fin de semana, porque no había información previa sobre cada uno de ellos, pero también existe el efecto imitación o paso a la acción en aquellos agresores que están pensando en matar a su mujer, porque claro, ahora mismo hay hombres que están pensando en matar a su mujer y se refuerzan cuando otro lo ha hecho. Por lo tanto, todos esos factores están como elementos que definen la realidad de la violencia de género y no podemos resolverla solo pidiendo que se denuncie, porque es contradictorio con el planteamiento de una violencia estructural normalizada, justificada, invisibilizada.
¿Cómo se explica, Miguel, los datos de machismo directamente en la juventud? Porque esto lo que refleja es que dentro de muy pocos años vamos a estar en datos absolutamente escandalosos si no se pone remedio. Y no solo me refiero a los chicos, me refiero a ellas también. Es terrible.
Sí, estamos hablando de cultura, de normalidad, de identidad, de lo que yo entiendo que es ser hombre y lo que yo entiendo que es ser mujer, y por lo tanto las cosas que tengo que hacer, comportarme para ser reconocido como tal, o por los chicos y por las chicas, ¿no? Entonces, el problema que se está viendo es que no hemos invertido suficiente en educación, en prevención, y hemos ido a gestionar los casos, ¿no? Y los casos se gestionan con una, digamos, un impacto muy individual, muy contextual. Es verdad que luego influye en la sociedad, pero lo que está pasando últimamente es que ante ese déficit de inversión en prevención, en educación, se ha producido una reacción ante el cambio social. Es decir, hay un cambio social. En los datos del barómetro del Centro Reina Sofía que han comentado, se ve claramente cómo las chicas sí se posicionan de una manera mucho más crítica respecto a la violencia de género, al negacionismo. Es verdad que hay una parte de chicas, el 8%, pero es que los chicos son el 20%. Es que hay una parte de chicas que consideran que la violencia de género es un problema grave en el 76%, los chicos solo en el 50%. Entonces estamos viendo que, aunque la realidad cultural influye sobre chicos y chicas, porque cultura es normalidad, es la manera de entender y relacionarnos, el posicionamiento de las chicas sí es mucho más crítico frente a la violencia de género. Por tanto, si las chicas pueden cambiar, los chicos pueden cambiar. ¿Por qué no cambian los chicos? Porque entienden que en ese cambio se está cuestionando su propia masculinidad, su propia identidad, y se refuerzan en ella. Y estamos viendo cosas que hasta hace poco era algo excepcional, como por ejemplo las violaciones grupales por chavales cada vez más jóvenes, y ese incremento, como muy bien se ha recogido en la información, de la violencia de género en la pareja entre chicos de 15, de 16 y 17 años.
Y una última cuestión, creo que te lo he escuchado hoy en un informativo. Claro, estamos hablando de estos datos de violencia contra la mujer. Si en vez de ser contra la mujer fueran repartidores o fuéramos periodistas, estaríamos mucho más movilizados.
Totalmente. Es decir, no tiene sentido que asesinando al 20% o representando el 20% de todos los homicidios que se producen en España cada año, no un año excepcionalmente, sino la media desde 2003 son 60 mujeres asesinadas cada año. En España asesinan una media de 300 personas. No tiene sentido que ante esa situación tan objetiva, tan terrible, el procedimiento social sea tan ajeno y tan distante. He hecho la media del barómetro del CIS de estos primeros 5 meses que se ha publicado el barómetro, del porcentaje de población que considera la violencia de género entre los problemas principales, y es el 1,2%. Si solo el 1,2% entiende que asesinar a 19 mujeres, a 9 niños y niñas, o en general a 60 mujeres cada año, es un problema grave, quiere decir que las circunstancias normalizadas en las que se mueve ese problema no va a ser detectado, porque se va a entender que forman parte de circunstancias o de contextos. Entonces, yo creo que ahí está una de las claves, ese nivel tan distante, tan ajeno a la propia realidad, y la necesidad, por lo tanto, de actuar en esa fase invisible, como es lo que nos demuestra el hecho de que el 80% de las mujeres a esa edad nunca hayan denunciado. Por tanto, la detección en los servicios sanitarios se convierte en un elemento clave para poder cambiar esta realidad.
Miguel Lorente, profesor titular de Medicina en la Universidad de Granada, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Gracias por la clase.
Muchas gracias y un abrazo.
Adiós, Miguel. Instituciones, asociaciones, nosotros, los medios, la sociedad en su conjunto, debemos seguir trabajando para acabar con esta lacra. Si conoces o sospechas cualquier caso de violencia de género, denuncia. El teléfono 016 funciona las 24 horas, todos los días de la semana, no deja rastro en la factura del teléfono. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, una sola víctima es demasiado, pero estamos ante un problema social de primerísima magnitud.
Sí, venimos de un fin de semana luctuoso, con 4 mujeres asesinadas, 2 niños, en lo que va de año ya son 19. Las cifras, por desgracia, no varían, no mejoran año tras año, y no se puede decir que sea por falta de campañas de concienciación o porque no haya el foco político y mediático puesto sobre esta lacra. Hoy se ha reunido el comité de crisis con todas las responsables de igualdad de todas las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, con la ministra Ana Redondo y el ministro Marlaska. Luego han salido corriendo para una rueda de prensa, y en la rueda de prensa han reconocido que hay fallos de coordinación. Pero me parece que hay que hacer una autocrítica un poquito más profunda. El problema no es solo de fallos de coordinación, que por supuesto, el problema ni de formación judicial o de atención sanitaria o policial. Por supuesto se pueden mejorar todos esos aspectos. A mi juicio hay un problema cultural e ideológico. Si me apuras, lo que sobra es ideología en este asunto. Sobra ideología. Durante muchos años había un consenso a izquierda y derecha en torno a la lucha contra la violencia machista. Pero creo que puedo datar el momento en el que esto se ideologiza de forma salvaje, y es la llegada de Podemos a la cartera de igualdad con el ministro, con el gobierno de Sánchez. A partir de Irene Montero hay un antes y un después en la imagen del propio feminismo como un valor que era bastante compartido por todo el mundo, y que a partir de ese momento se ideologiza de tal manera que amplias capas de la población se sienten incluso no concernidas por la lucha por la igualdad, en la que todos debemos estar de acuerdo, sino incluso agredidas. Si lo que queremos es atajar este problema y que esto sea una bandera de todos y no agitarla unos sobre la cabeza de la oposición, por decirlo rápido, entonces tenemos que sacar la ideología y meter más soluciones técnicas, porque esto es un problema de soluciones técnicas y también de educación, sobre todo de los jóvenes. Estamos viendo datos muy preocupantes de regreso de actitudes machistas a nuestros jóvenes, que tiene que ver con la educación y la cultura. Pero yo, por decirlo rápido y pronto, creo que sobra ideología y lo que falta es consenso y medios técnicos para atajar y luchar contra este problema.
Pues hagamos autocrítica y tomemos nota. Gracias, Jorge, te espero.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Pedir algo por internet y saber cuándo te llega está muy bien, pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de línea directa llega en 2 minutos, está muchísimo mejor. Bueno, con el seguro de coche de línea directa sabrás con su app en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan su precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Es el valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En verano hay 3 sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913 94 0840. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El dato es el del empleo. Se nota la llegada del verano. El paro bajó en más de 46.000 personas en junio. En total, la cifra de parados asciende a 2.5 millones de personas oficialmente. Si miramos la tasa, vemos que sigue fija en el 11,7%. Y son ya 28 meses liderando Europa. Raymond Torres de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros.
Efectivamente, el paro estructural es todavía elevado. Es posible que los datos ya muestren que vamos hacia ese punto, digamos, de paro estructural, y por eso es tan importante realizar reformas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito, líder? Buenas noches.
Es tú. Oye, se crearon 70.000 nuevos puestos de trabajo, de ellos 9 de cada 10 en comercio y hostelería. La afiliación a la Seguridad Social, 21 millones y pico, casi 21 millones 400 mil. Pero si rascamos, vemos que la temporalidad aumenta y la contratación indefinida cae un 10%.
Vamos a ver, crear empleo siempre es bueno, ¿no? Y la de junio es una gran noticia, pero siempre hay luces y sombras. Las luces las has apuntado tú. Yo voy a hacer un poquito de Pepita Grillo y me voy a centrar en las sombras, fundamentalmente en tres. Se ha reducido el número de contratos en un 16% en comparación con junio del año pasado, y este año tenemos récord de turistas. Solo un contrato y medio de cada 10 contratos, Ángel, es indefinido a jornada completa. Es decir, que 8 contratos y medio de cada 10 contratos son fijos discontinuos a tiempo parcial o temporales. Y el último dato, 2,4 millones de personas trabajan pero están en riesgo de pobreza. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, pues que no podemos tener un país en el que solo se cree empleo en turismo y servicios. Estamos viviendo una jibarización de la industria y esto es un problemón, Ángel, a día de hoy y para el futuro.
Precisamente. El sector hotelero ha hecho balance. Vivimos un gran momento, dicen, pero hay un problema, que es la masificación. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
La realidad es que lo que existe es una masificación no turística. Lo que hay es un incremento poblacional tremendo que no ha ido acompañado del incremento proporcional de las infraestructuras correspondientes.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el turismo, y estamos ante una de esas oportunidades históricas, y después de hablar a lo largo del día de hoy con algún presidente de alguna cadena hotelera, Ángel, el sector en España está en ese punto en el que puede dar el salto hacia la calidad. Eso va a significar varias cosas, ¿no? Más formación en el empleo, más caro el servicio, y tiene un efecto directo sobre lo que nos acaban de explicar, ¿no? Que para nosotros, para los ciudadanos españoles, va a ser más caro veranear en España. Al mismo tiempo que cada año vienen 500.000 de familias más a vivir aquí. Es decir, ¿es el momento de dar el salto de calidad? Sí, pero hay que hacerlo con infraestructuras y midiendo los riesgos.
Sobre la reforma del horario de trabajo, la rebaja, el gobierno hará una nueva oferta a la patronal. Yolanda Díaz.
Como yo no me levanto jamás de una mesa, me lo han enseñado en mi casa, desde luego, bueno, vamos a volver el lunes que viene a las 12 de la mañana y créanme, el equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. La vamos a hacer nosotros, lo que no hacen ellos lo vamos a hacer nosotros y vamos a ver cuál es la vocación, en este caso negociadora, de la patronal.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, volvió a mostrar su malestar con el gobierno.
Eso no es así. Es decir, por tanto, en este caso, esto es lo que hay. Y he dicho, el gobierno tiene la facultad de plantear los temas que tiene que plantear, pues que lo haga. Vamos a ver. No era ayer. ¿Por qué una semana más? No era ayer, que lo hagan ya. Hemos planteado de todo y no nos han escuchado en nada. ¿Vale?
¿Puede haber acuerdo de última hora?
Bueno, está Garamendi muy enfadado, mucho, ¿no? Ya a mí mis fuentes a días de hoy en la COE me dicen que no es fácil ese acuerdo, salvo que acepten tres cosas: diálogo sectorial y en las propias empresas, incrementar la capacidad de las horas extras y un plan de adaptación y de seguimiento de las medidas por sectores y por industrias. Y si no, como dice Garamendi, pues después de tres meses mareando la perdiz, que lo hagan ya, ¿no? Pero, por cierto, en Francia, que es el único sitio en donde se ha hecho, ha sido un fracaso. Mira cómo está Francia.
Es la mayor oferta pública de empleo de la historia. El gobierno ha habilitado más de 40.000 plazas para nuevos funcionarios y puestos en la administración. Convocatoria que ha anunciado hoy el ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá. Ha puesto énfasis en las plazas habilitadas para personas con discapacidad.
Algo más del 10% de las plazas son para personas con discapacidad. Y además, exactamente 3.147. Y 629 de ellas son para personas con discapacidad intelectual, que siendo de los más vulnerables son los que es más difícil trabajar en la empleabilidad.
El gobierno acumula ya más de 220.000 plazas de funcionario convocadas desde 2018. Esta última no ha contado con el apoyo de la mayoría de sindicatos, salvo UGT. Vienen advirtiendo que era necesaria una oferta pública masiva para paliar el problema del casi millón de interinos que mantiene la administración pública. José Luis Santillana es el responsable de empleo del sindicato USO. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En el caso de USO, ¿por qué no apoyáis esta oferta pública de empleo?
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno, porque en el fondo no se está creando empleo. Vamos a ver, es decir, esto de hablar de 40.000 está muy bien, pero en el fondo son interinos y plazas que ya existen, que ya están ocupadas por personas, simplemente cambiarán en todo caso su condición de ser interino a ser funcionario de carrera. Pero esto no supone más empleo. Es decir, de hecho, lo que dice el propio ministro, a poco que uno lea la letra pequeña, es que el saldo neto en 2024 será de 5.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, bueno, ya, pues tampoco es para tanto, ¿no? Entonces me parece que hay mucho ruido y pocas nueces. De otra forma dicho, es decir, la tasa de reposición se sigue sin tocar. Y eso quiere decir que no se van a cubrir todas las posibles bajas que haya por jubilaciones o ceses de empleados públicos. Entonces me parece que esta es una oferta más cara a la galería, con grandes números, pero cuando uno analiza el contenido de los números es realmente insuficiente, ¿no? Y claro, cuando el propio ministro, que el saldo que da neto son de 5.000, dice que se van a crear 9.000 netas, oiga, ¿de dónde lo saca? Y lo que está diciendo es que 1.000 de ellas van a ir, por ejemplo, a potenciar los servicios de la seguridad social. Bueno, pues bienvenidos sean, pero es que dentro de esas 1.000 plazas también entra Defensa, entra el Museo del Prado, entran los puertos del Estado. Oiga, vamos a ver si nos aclaramos. Y usted nos dice dónde van, cuántos van a cada sitio y no hable de grandes números. Mira, aquí hay un problema en la administración pública, que estamos olvidando, y es lo necesario, que los empleados públicos sean funcionarios de carrera. Y eso quiere decir que accedan al puesto por un principio básico, que es el de igualdad, mérito y capacidad. Ya. Es decir, mediante una oposición. Y lo que hay que evitar son las administraciones paralelas, que son las que no están costando un dineral, son ineficientes y es, en definitiva, dar cobijo al grupo de amiguetes.
Ya,
no sé si se me entiende, pero es así de claro, ¿eh?
Perfectamente.
José Luis, hablando de ese tipo de funcionarios de administraciones paralelas, ¿el gobierno crees que va a tomar alguna medida?
Funcionarios, ¿eh?
Sí, sí. ¿El gobierno crees que va a tomar alguna medida para hacer fijos a los casi el millón de interinos, como pide la justicia europea, o deberían hacer un examen?
Bueno, tienen que hacerlo, lo que tienen que hacer es convocar las plazas y hacer un examen correspondiente. Otra cuestión distinta es que se les valore la experiencia en el puesto de trabajo y, por tanto, tengan una prima adicional con respecto al que accede en el turno libre, sin más. Bueno, pero eso viene siendo tradicionalmente así. Ahora mismo se están produciendo en todas las comunidades autónomas oposiciones para el cuerpo de maestros, donde se prima por encima de que no tiene experiencia al que tiene experiencia. Y gente que saca una mejor nota resulta que queda relegado en el puesto porque hay gente que lleva trabajando más tiempo y eso les pone por encima de la lista. Eso es discutible o no, pero lo que no puede ser es que la tasa de temporalidad en las administraciones públicas esté por encima del 30%. Es decir, uno de cada tres empleados públicos es temporal. Esto no tiene ningún parangón en Europa, porque lo que estamos diciendo es que tenemos una administración pública muy poco profesionalizada. Y luego a mí me sorprende alguna de las cosas que dice de vez en cuando el ministro, y es que se tira piedras, desde mi punto de vista, al propio tejado, o sería para, o por lo menos a nuestra organización, al uso, nos calienta, ¿no? Decir que esta es una apuesta por la carrera y por el talento interno. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que ahora mismo la gente que está en la administración pública no tiene talento interno? Usted, o sea, ¿qué me está usted diciendo? ¿De los empleados públicos que hay ahora mismo no son gente talentosa? ¿Ninguno de ellos? Es que a lo mejor hay que empezar a mirar ya en su propio ministerio, ¿no?
Una última cuestión, José Luis. En menos de 10 años, el dato es escalofriante, en 10 años se habrá jubilado la mitad de los funcionarios en España. ¿Qué debería hacer el gobierno ante esta perspectiva, que es inexorable?
Bueno, pues hacer una previsión y empezar y suprimir ya de una vez por todas la tasa de reposición, de manera que todas estas plazas salgan a concurso y por tanto se puedan ir cubriendo. No esperemos a que no existan para que se hagan, sino que haya de alguna manera una cierta transición. Es que ese dato está, es que la gente se sabe la edad que tienen los funcionarios, saben a qué edad se van a jubilar. Por tanto, usted saque una promoción y otra para cubrir esos puestos, incluso algo que nosotros llevamos años planteando, al igual que existe en el ámbito privado, ¿por qué no establece una situación equivalente al contrato de relevo? No se podría llamar contrato, porque en el fondo un empleado público no tiene un contrato, pero de alguna manera reducir jornada a un empleado público para que un nuevo empleado público entre a cubrir, compartiendo con él su experiencia, de tal manera que se vaya formando en ese puesto de trabajo, ¿no? Eso sería un gran avance y aliviaría mucho y haría una transición razonable para cubrir esos puestos que, como bien dices, tenemos una plantilla de empleados públicos y de funcionarios muy envejecida. Bueno, como toda España, O sea, no nos olvidemos.
Sí, es verdad. Bueno, el tema da para mucho. Ampliaremos en otra ocasión. José Luis Santillana, responsable de empleo de Uso. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Besos.
Un beso, chao.
Este año se cumplen 25 años de la creación de la World Wide Web, lo que llamamos Internet. Su creador, Tim Berners-Lee, ha aprovechado la efeméride para mostrar su desilusión por los derroteros que ha tomado la red y plantear algunas soluciones. ¿Por qué se ha desviado Internet de sus objetivos? ¿Cuál será el futuro? A nosotros, los usuarios de a pie, nos deben preocupar estos cambios. Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, por ubicarnos, ¿quién es Tim Berners-Lee?
Bueno, Sir Timothy, ¿no? Tim Berners-Lee es un científico de la computación inglés al que se le considera prácticamente el padre de la World Wide Web, o sea, la web como la conocemos, ¿no? La Internet. Bueno, este chico trabaja en sitios como el MIT, como el CERN o como el Consorcio Mundial para la Web, lo que llaman el W3C, que vela por los estándares tecnológicos, ¿no? Y de hecho, pues es famoso porque a finales de los 80, ya estando en el CERN es el Centro de Investigación Nuclear Europeo, que está en Ginebra, pues oye, hizo una propuesta para crear un lenguaje que se llamaba HTML que permitiera compartir información entre centros científicos aprovechando un incipiente Internet que aparecía en aquellos momentos pero que era muy complicado. Bueno, pues esto daría lugar a la web tal y como la conocemos unos años después, a mediados de los 90, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches, Mario.
Buenas noches, Pilar.
¿Y cuáles eran los objetivos de ese proyecto web?
Bueno, pues como decía, pues Internet solo servía por aquel entonces para el correo electrónico, enviar mensajes. ¿Os acordáis de los Mensatel, aquellos que había de los, para los médicos y tal? Pues ese tipo de cosas, y enviar ficheros, pero no se podía navegar por los contenidos, por los datos, ¿no? Las páginas de web como las conocemos ahora. Por eso nació este proyecto, para facilitar ese intercambio de documentos y de información. Primero, con los 10.000 científicos que colaboraban con el CERN, ¿no? Pero lo más importante es que el sistema debía estar basado en un estándar, y aquí lo digo, abierto, es decir, público y gratuito, que pudiera usar todo el mundo, y descentralizado, que ningún estado o empresa pudiera monopolizar, censurar o alterar. Esas dos características.
¿Por qué dice este hombre, Tim Berners-Lee, que se arrepiente de su creación?
Pues porque con el tiempo, así lo resumo, ni abierto ni descentralizado. El problema es que citando sus... ni gratis, efectivamente. Entonces yo creo que, como decía Berners-Lee, pues mira, y cito sus palabras, la web siempre estuvo destinada a ser una plataforma para la creatividad, la colaboración y la invención libre. Pero eso no es lo que vemos hoy, sin duda, ¿no? Yo creo que las plataformas y las empresas, lo hemos ido viendo cada vez más, acaparan cada vez más el control sobre las web y sobre los datos, y crean lo que él llama silos de información, y que solo son accesibles desde estos mismos silos. A ver, un silo puede ser YouTube o puede ser cualquier plataforma, ¿no? Y esto pues ha creado mucho rechazo en la gente sobre el uso indebido que se hace de nuestros propios datos y los consecuentes problemas. Lo hablamos siempre, ¿no? Los ciberataques, la falta de privacidad, la desinformación, las estafas. Bueno, pues ese es el problema del que se queja.
Lo acabas de deslizar, Mario, pero ¿qué son esos silos de información?
Bueno, en resumen, sí, lo estamos iniciando, ¿no? El concepto se refiere a las grandes empresas o consorcios que controlan Internet. O sea, Internet nació como un sistema, como decíamos, descentralizado, libre, además para compartir de forma voluntaria, y aquí está el quid de la cuestión. Información de cualquier tipo, sea personal, profesional, de empresas, y la realidad es que hemos ido viendo cómo las grandes plataformas, como por ejemplo las redes sociales o los grandes buscadores, han ido provocando el efecto contrario. Se ha ido concentrando en Internet o el uso de Internet y los datos en un solo sitio, en sus plataformas. Y eso es lo que llaman el silo, que casi siempre, desgraciadamente, pues pertenece a una empresa privada, ¿no?
¿Qué pasa con las redes sociales, por ejemplo?
Pues es que es lo que pasa, ¿no? Como dices, o sea, yo creo que... Pongamos un ejemplo para que nos... Además, yo creo que lo vemos tan normal que casi no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando usamos WhatsApp o Instagram o Facebook o YouTube, en realidad, fijaros, todos los datos que se manejan en esas redes sociales terminan bajo el escrutinio o el control, que a veces es peor, de una sola empresa que se llama Meta. Eso es así. Ahí están por las compras que ha habido y adquisiciones. Si queremos buscar algo en Internet, lo tenemos difícil si no usamos Google, ¿verdad? O sea, lo tendríamos muy complicado, ¿no? Y este es el efecto de concentración, de silo del que hablamos, ¿no? Pero es que además todos nuestros datos están gestionados por estas plataformas. O sea, nuestros datos no están en nuestro ordenador, están en estas redes sociales. Y no tenemos un control real sobre ellos. No sabemos si los utilizan, si no los utilizan, si los venden, si los entrenan inteligencias artificiales. Y claro, dependemos nosotros, mejor dicho, del uso que hagan o de su nivel ético, que como ya se ha visto, pues no siempre es el mejor ni el más justo, ¿no?
Fíjate. Oye, hablando de nuestros datos y de privacidad, escucha lo que dice el presidente de la web, Tim Berners-Lee, y luego nos cuentas qué opinas.
Es realmente importante tener una gran cantidad de datos, así que quiero saber cómo pensar en no solo dos datos conectados, o seis, como lo hizo él. La tecnología son datos vinculados y es extremadamente simple. Si deseamos poner algo en la web, las tres reglas las usamos no solo para documentos, sino para saber de qué van esos documentos. Las usamos para personas y las usamos para lugares, para tu producto.
Fijaros, estoy de acuerdo con lo que dice Tim Berners-Lee aquí. Internet no son los enlaces, no son los links, no es una página web o una aplicación que utilizamos en el móvil. En el fondo, Internet es información conectada, es el linked data que menciona este hombre, ¿no? De hecho, hace muy poquitos meses, escribió una carta alertando de que los grandes problemas de la web, la concentración y el uso indebido de nuestros datos, están tremendamente entrelazados, tienen mucho que ver, y muy relacionados con las tecnologías emergentes, como la realidad virtual, como el metaverso que hablábamos hace unos meses, o por supuesto con el que está en boca de todos los días, la inteligencia artificial, que probablemente sea el mayor consumidor de datos de la historia, hoy por hoy, ¿no?
Sobre el futuro, ¿cuál es el futuro de la web, teniendo en cuenta el impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo?
Pues mira, como dices, ¿no? Yo creo que hay que asumir que la inteligencia artificial, y más adelante volverá el tema del metaverso, la realidad virtual, pues van a ser parte indisoluble de la nueva red de redes, como la llaman, ¿no? Y esto lo va a cambiar todo. O sea, se trata de reformar el actual sistema de Internet y crear uno nuevo que sirva mejora los intereses de la humanidad, de las personas, ¿no? Yo creo que romper estos hilos de datos, promover la colaboración, fomentar esa diversidad de opciones, o sea, que puedas entrar en Internet con más opciones que no solo uno, y que esté más centrada en la persona, o sea, en el respeto a los datos y a las personas. Estos cambios yo creo que se deben dar de una forma muy abierta, y además yo creo que es lo que vamos a ver y nos tenemos que concienciar de ello, ¿no?
Bueno, eso así dicho queda de mil mundo, muy bonito, Mario, pero ¿eso cómo se articula?
Bueno, yo creo que hay tres niveles en los que actuar para conseguir eso. Y de verdad suena muy, muy utópico o muy distópico, porque ya en el mundo que vivimos ya no sé cómo llamarlo, si es conseguible, pero hay tres niveles: el tecnológico, el legislativo y la educación. En el primero, en el tecnológico, bueno, pues lo que está tratando de hacer este hombre, Tim Berners-Lee, crear estándares y tecnologías que devuelvan el control de los datos a las personas, o sea, a nosotros, a nuestra privacidad, ¿no? De hecho, este hombre, Tim Berners-Lee, está trabajando en un proyecto en este sentido que se llama Solid, como sólido en inglés, y de tal forma que ningún gobierno, ninguna plataforma pueda monopolizar, ni alterar, ni controlar las reglas básicas de funcionamiento de Internet y cómo manejamos nuestros datos en Internet.
O a nivel legal, ¿sirve el reglamento de protección de datos? ¿Ya existe?
Sin duda, yo creo que sí, Ángel. Yo creo que Europa y Estados Unidos, con cosas similares, ya están trabajando desde hace años, que a veces nos quejamos mucho, como es el reglamento de protección de datos, o la ley de mercados digitales, o la ley de inteligencia artificial, que ha salido este año pasado. Y bueno, y otros países y regiones también están siguiendo esta estela. Yo creo que algunos expertos creen que incluso en un futuro se podría llegar a fragmentar a los gigantes tecnológicos, a estos monstruos tecnológicos, dividirlos una gran empresa en varias empresas para que no sean un riesgo de control, ¿no? O sea, y eso nos quejamos a veces, pero yo creo que viene bien.
¿Y a nivel educativo qué hacemos?
Pues mira, esta yo creo que, para mi gusto, es la parte más importante y la más difícil a la vez, porque ya no solo es una cuestión de educación, sino también de concienciación, de que nos gusta a todos tener las cosas gratis, acceder rápido, y no tenemos ningún control de lo que damos y lo que decimos en Internet. Luego nos quejamos de las estafas y de estas cosas, pero yo creo que la tecnología y las normas nos van a proteger más, estos dos niveles anteriores que decimos, pero tenemos que aprender a manejar nuestros datos de forma responsable, saber que tienen muchísimo valor personal y económico, las dos cosas, y que debemos tener muy claro a quién se los damos, para qué se los damos y dónde están en cada momento. O sea, igual que protegemos otras cosas, a que todos protegemos nuestra casa, nuestro coche, nuestra cuenta corriente, pues bueno, pues con los datos tenemos que concienciarnos que es lo mismo y somos protagonistas de los cambios que pasan en esta red. De hecho, mucho de la red no es buena ni mala, es el uso que hacen las personas de ello, ¿no?
Pues tomamos nota. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Cuídate.
Besito.
Mañana más, Pilarín.
Besito,
adiós.
Pilar, chao.
Hasta mañana, chicos.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE, con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
esas latas de cerveza se reciclan sin pereza.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nuevo Beire Silju Dual Mode híbrido enchufable. Más de 1000 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Pruébalo. Precio incluyendo ayuda adicional del plan Moves 3. Recibe entre público 38.500 euros, sin descuentos ni promociones. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2024. Consulte condiciones en beire.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor?